Amén. Qué bueno es alabar al Señor, amén. Y es la verdad lo que acabamos de cantar, sublime gracia que nos salvó. Estábamos perdidos y por su misericordia, la bondad de Dios infinita, inmensa sobre nuestras vidas, hoy nos encontramos aquí para exaltar y glorificar su nombre. Amén. Quiero invitarte a tomar este tiempo para orar. Y gracias a Dios que estamos adorándole a Él, cantándole a Él, exaltándole a Él. Dejando todo en las manos de Él para que Él instruya, dirija, corrija, moldee, le dé forma, dirección en nuestra vida por medio de su palabra. Así que quiero invitarte a orar con un corazón humilde, reconociendo que necesitamos escuchar la voz de Dios para nuestra vida. Necesitamos la corrección de Dios, necesitamos ser moldeados por el carácter de Dios. Así que tenemos que tomar este tiempo a orar y dejar todo esto en las manos de Dios. Señor y Padre Celestial, Dios Todopoderoso, estamos aquí, mi Señor, porque debemos reconocer, Dios, de que fuera de aquí, fuera de tu presencia, de la instrucción de tu palabra, no hay nada, Señor. Dios, gracias por darnos el privilegio de estar aquí en tu casa, Señor, escuchando tu mensaje, tu palabra, alabando tu nombre, reconociendo tus atributos, Señor, reconociendo y cantando la verdad acerca de ti, Señor. Y Dios, muchas veces tomamos tiempo para agradecer muchas cosas, pero el simple hecho de tener el don de la vida hoy, Señor, y poder estar acá, Señor, y ver a estas personas aquí juntos, cantando y exaltando tu nombre, Señor, aviva mi corazón para darte más gracias a ti, Señor. Porque si no fuera tú, Señor, produciendo el deseo de estar acá y de cantar con un corazón para ti, Señor, nada en la tierra lo haría, Señor, excepto tú. Gracias por salvar a un montón de pecadores como nosotros, Señor. No somos santos, Señor, por nuestra propia capacidad, fuerza, autojusticia o inventiva humana, Señor. Somos santos porque tú nos has hecho santos por el sacrificio de tu Hijo Jesucristo en la cruz del Calvario. Gracias, mi Señor, por su bondad, por su misericordia. Tu palabra enseña que nuevas son tus misericordias cada mañana, Señor. No está atándonos, Señor, si algo sobró de ayer, Señor, sino que son nuevas y caen sobre nuestras vidas, Señor. Gracias, mi Señor, por ser un Dios, un Rey soberano, misericordioso, amoroso, lleno de gracia y bondad para con nosotros, un montón de pecadores que muchas veces somos mal agradecidos con lo que tú has hecho. Ayúdanos a vivir conformes y contentos con lo que hoy tenemos para la gloria de tu nombre. Oramos por el mensaje para que sea tu palabra instruyéndonos y dejamos este tiempo en tus manos, mi Señor. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Amén. Quiero invitarte a ir a Lucas. Hoy tenemos el privilegio de iniciar una nueva serie acerca de la Navidad. Yo sé que todos, algunos se emocionan, otros no tanto, pero hoy vamos a descubrir si deberíamos o no deberíamos celebrar la Navidad. Para que ustedes sepan, hay un gran dilema entre si deberíamos de celebrar o no celebrar la Navidad, si los creyentes deberían involucrarse en una actividad como esta, pero el punto que vamos a descubrir hoy es de quién fue la idea de la Navidad. Si realmente fue una idea del hombre o qué pasó, por qué estamos aquí. Y quiero que busques Lucas capítulo 2, versículo 9 al 11. Mientras buscas este texto y vamos a darle lectura, quiero que pienses cuáles son las emociones que vienen a tu mente, a tu corazón, cuando piensas en esta época o temporada del año. ¿Cuáles son esas emociones? Ustedes saben, somos seres emocionales, pensamos, muchas cosas las hacemos emotivamente, a veces exageramos en nuestras emociones, demasiado enfoque en las emociones, pero muchas veces tenemos y recordamos cosas. Cuando escuchamos cierta canción, decimos, oh, eso me acuerda de tal acontecimiento en mi vida. Y muchas veces, cuando entramos a esta época y si han sucedido cosas muy difíciles en nuestra vida, tenemos la tendencia de recordar las situaciones difíciles porque asociamos emocionalmente ciertas cosas con la temporada. Pero yo les digo, hagamos algo, movamos la Navidad para marzo, va a ser la Navidad caliente, mucho calor, pero imaginemos que nos movemos para ahí, muchos van a decir, o sea, no es costumbre, no es normal, pero hagámoslo. Obviemos que la costumbre y lo tradicional de nuestra mente, y lo ponemos y celebramos la Navidad en marzo, muchas personas también van a tener ciertas emociones encontradas, porque muchos van a estar alegres por la situación, por la celebración, pero muchos van a tener emociones encontradas porque tal vez sufrieron algo en esa época. Entonces, muchas de nuestras emociones vienen condicionadas por lo que hemos sufrido, experimentado o vivido desde muy pequeños. ¿Ok? Quiero preguntarte una vez más qué viene a tu mente cuando se acerca esta temporada. Y para muchos, lastimosamente, la Navidad significa fiesta, vacaciones, regalos, significa comida, significa juegos artificiales y hasta tenemos nuestro personaje para la Navidad, Santa. Y muchas de esas cosas son herejías, pero aún así las seguimos empujando. Y no quiero hoy convertirme en el Grinch, pero quiero llevarlos... Quiero llevarlos hasta la palabra de Dios y que obtengamos un enfoque bíblico acerca de qué estamos haciendo y por qué lo estamos haciendo, ¿ok? Así que vamos a leer Lucas capítulo 2, versículo 9 al 11. De repente apareció entre ellos un ángel. Estoy tomando un relato de un ángel apareciéndoselo a los pastores, pero leemos el versículo 9 una vez más. Dice, de repente apareció entre ellos un ángel del Señor, y el resplandor de la gloria del Señor, dice, los rodeó. Los pastores estaban aterrados. Pero el ángel los tranquilizó y les dijo, no tengan miedo. Les traigo buenas noticias que darán gran alegría a toda la gente. El Salvador, sí, el Mesías, el Señor, ha nacido hoy en Belén, la ciudad de David. Okay, vamos a solamente leer estos versículos. ¿Y por qué tomé estos textos? Realmente me encanta leer esta porción de la Biblia referente al nacimiento de Jesucristo, porque está haciendo el anuncio a otras personas acerca del nacimiento del Señor. Y dice que de repente apareció un ángel y el resplandor de la gloria del Señor rodeó a los involucrados. Imagínense. Estas personas son unos pastores, están haciendo su trabajo, están cuidando las ovejas y de repente dice el resplandor de la gloria del Señor los rodeó. Quiero hacer un paréntesis, no es nada que tiene que ver con la temporada o la época, pero quiero decirles que simplemente este relato nos ayuda a entender qué es lo que pasa cuando la presencia y la gloria de Dios irrumpen en un lugar. Entonces yo no miro a los pastores brincando como locos o haciendo cosas extravagantes por la presencia de Dios. Ellos estaban aterrados por la presencia de Dios. Eso significa que cuando Dios visita la vida del creyente de una manera sobrenatural y vívida en su vida, el creyente empieza a experimentar el gozo del Señor, por supuesto, en su vida. Pero hay, en este caso, los pastores estaban aterrados por el acontecimiento. Pero lo que produce en un creyente es temor profundo en las divinidades, en la majestad y en la gloria del Señor. Y usted hace congruencia con otro texto en la Biblia, Isaías capítulo 6, cuando él visitó y vio las imágenes del Dios Todopoderoso sentado en el trono, dice que él tenía terror, pavor, el temor apoderó su corazón y dijo, miserable de mí, porque tengo este cuerpo lleno de maldad y vivo en un pueblo lleno de maldad. Entonces, es un pequeño paréntesis que siempre que leo estas porciones, Dios está recordándome que su santidad es inmensa. Y cuando venimos y nos presentamos en nuestra condición de hombres naturales, llenos de pecado y maldad y corrupción en nuestros corazones, debe haber un terror en nuestros corazones. Pero al mismo tiempo, el creyente tiene un gozo en el Señor, porque la ira de ese Dios santo que causa terror ha sido derramada, depositada sobre Cristo. Así que voy a darle un poco de historia acerca de la Navidad. Ustedes saben, antes de entrar un poco de historia, lo que empujamos, o culturalmente lo que los medios empujan, es el consumismo en estas épocas, en lugar de empujar la generosidad en esta época. Empujan el moralismo en esta época, en lugar de ser personas que temen a Dios con una vida piadosa. Porque dicen, si te portas bien, Santa te va a traer un regalo. Si no te portas bien, no le hiciste. Sí, hasta el próximo año. Entonces, eso moralmente está una y otra vez empujándose en los niños, hasta en los adultos. Me porté bien. Voy a esperar el mejor regalo de Navidad al lado del árbol. ¿Y qué pasa? No hay árbol, porque no hay Santa tampoco. Ay, lo siento. No lo tenía que decir así, pero sí, no hay. Pero el hecho es que están empujándose moralmente que tienes que portarte bien para recibir regalos. Eso repercute en la vida del niño hasta que es un adulto, pensando que la moral es lo que trae bendición a su vida. Pero ok, pensando en esto, querámoslo o no, afecta cómo estamos respondiendo a actividades o tradiciones como esta. Pensamos inmediatamente, Dios tiene que ser bueno conmigo. Me he portado bien todo el año. Ni siquiera pensamos, ¿realmente Jesús nació el 25 de diciembre? ¿O realmente estamos celebrando una fecha correcta? ¿O por qué celebramos lo que celebramos? Simplemente decimos, yo me porté bien, merezco ser premiado, merezco ser recompensado, merezco ser aplaudido, merezco ser exaltado. Y entonces perdimos el significado real de la Navidad. Perdimos el enfoque correcto de la Navidad. Ok, tal vez no quiero ser muy brusco con mi siguiente declaración. La Navidad no es bíblica. Si ustedes buscan de Génesis a Apocalipsis, no van a encontrar que diga que sí debemos celebrar la Navidad. Que diga en su Biblia, sí, el Señor dijo a Moisés, Moisés, escribe en las tablas de la ley, guardarás el 25 de diciembre con devoción y pasión y alegría, que haya mucha comida para que la iglesia o el pueblo se sienta conforme. No encontramos, y buscando históricamente, los judíos nunca celebraron un acontecimiento tal como la Navidad. Y si vamos a la historia y buscamos en Hechos algún acontecimiento, no dice tampoco que los padres de la iglesia se reunían cierto tiempo para celebrar la Navidad. Entonces, la pregunta más lógica es, ¿por qué lo celebramos entonces? ¿Por qué lo hacemos? ¿Por qué nos involucramos emocionalmente, culturalmente, e involucramos la iglesia en esto para hacerlo? Entonces, quiero ser muy cuidadoso, porque ya veo que estoy tocando fibras profundas en la iglesia, pero el punto es, en mi opinión, ¿cuál es el corazón y por qué está haciendo lo que está haciendo? Y quiero responder a esto con todo mi corazón y con toda mi honestidad. ¿Es malo celebrar la Navidad? Por supuesto que no. Mi punto regresa una vez más al corazón. Porque tú puedes estar haciendo algo que la Biblia enseña como congregarnos y con el corazón en otro lugar. Entonces el punto no es si estás haciendo algo que deberíamos de hacer y empujarnos a hacer, pero el punto es dónde está tu corazón. Entonces, si nos involucramos emocionalmente en una celebración como esta, mi pregunta es, ¿dónde está tu corazón? ¿Por qué lo estás haciendo? ¿Cuáles son las intenciones más profundas de celebrar esto? ¿Estás meditando por qué hacemos esto? Aunque me encanta esta temporada porque generalmente y globalmente nos está empujando a pensar en el nacimiento de Cristo. ¿Piensan en eso? O sea, ¿tienen eso? Aunque no nació el 25 de diciembre, aunque históricamente la iglesia primitiva no lo celebró, de hecho los puritanos y reformadores pusieron un alto a este tipo de eventos, pero ¿ustedes piensan? Tenemos una temporada para poder celebrar el nacimiento de Cristo Jesús, para poder pensar en la bondad, en la misericordia, en la gracia infinita de Dios hacia el hombre. Así que quiero proponerles algo. Quiero decirles, esta temporada es una bendición, porque estamos recordando el nacimiento de nuestro Señor. Entonces, que yo no quiero personas pensando en el 25 como un día para celebrar o para adorar o idolatrar como el día en sí, pero yo quiero llevarlos y empujarlos a pensar por qué estamos haciendo esto para la gloria y la honra de Dios. En el caso de la iglesia tiene que ser, si vamos a hacer esto, va a ser para glorificar y exaltar el nombre de Dios. Y entonces, ¿sabes qué? Deberíamos tener más de una Navidad. Porque Navidad simplemente viene de una palabra en latín, natividad, que significa nacimiento. Estamos recordando el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. No simplemente el bebé en el pesebre, no simplemente a María y lo divino y el milagro del nacimiento. Pero estamos conmemorando, ¿qué? La bendición de Dios para la humanidad. Una bendición que podemos meditar en el nacimiento de nuestro Rey. Es una bendición que podemos celebrar y que podemos unirnos en comunión como familia para poner nuestra atención en lo único que importa, no los regalos, no la comida, no si va a haber pavo, no si va a haber gallina, no si va a haber lo que sea. Pero el punto de este tiempo, no estoy hablando simplemente del 25, pero todo este mes que la gente se desborda en ser, hasta la gente sonríe más. Deberíamos de aprovecharlo para predicar y exaltar el nombre de Cristo. Yo reconozco, y la mayoría de los eruditos y personas con mucha inteligencia, estudiosos, ellos saben que el 25 de diciembre no fue el nacimiento de Jesús. De hecho, el año pasado tuvimos un estudio por Pastor Yar, se determinó que el 11 de septiembre era el nacimiento de Jesús, y la mayoría de los eruditos confirman que entre septiembre y octubre fue el nacimiento de Jesús. Entonces, ¿por qué se celebra el 25? Tal vez nunca hemos tomado este tiempo para meditar y decir, ok, es cierto, estamos celebrando el 25 por esta razón. Ok, voy a contarles rápidamente por qué lo hacemos. Históricamente se celebra porque la iglesia en Roma en el siglo IV decidió hacerlo. Y había una razón para hacerlo, ok. La mayoría de la gente tenía fiestas paganas en el tiempo que le llamaron ellas las fiestas del solsticio del invierno, que era entre el 14 y el 21 de diciembre, ok. Entonces en estos días son más cortos, ok, los días eran más cortos y las personas hacían ofrendas, holocaustos, fogatas, celebraciones para que el dios sol regresara, tomara fuerzas y pudiera tener los días normales y más largos. Entonces eso ocurría aproximadamente entre el 21 y el 25, que el solsticio cambiaba, ya no teníamos días cortos, ahora teníamos días largos, entonces se celebraba porque el dios sol había escuchado las plegarias de esta gente. ¿Okay? Entonces, ¿qué hace la iglesia en Roma? Los padres de la iglesia romana decidieron celebrar el nacimiento de Cristo en esa misma fecha, en el solsticio de invierno, con el intento de cristianizar la fiesta pagana. O sea, la idea de la iglesia era poder transformar una fiesta pagana a un dios sol y trasladarla o cristianizar la actividad. ¿Pero qué pasó? Hubo un relajo. Ahora, consecuencias de ese relajo, tenemos una mezcla entre elementos paganos y elementos cristianos en la celebración del nacimiento de Cristo Jesús. Entonces, yo no quiero enfocarme en la Navidad como algo diabólico, pagano. Yo no lo pienso así. Y tendrá persona su opinión, pero yo pienso y enfoco mi corazón y mi vida en que obtenemos la bendición más grande y más placentera en el creyente con el nacimiento de Cristo Jesús. Ahora quiero hacerles una pregunta. Yo sé que hay mucha información. Lo que me lastima, y yo lastimo el corazón de Dios, por supuesto, es la manera en cómo la estamos celebrando la Navidad. Estamos poniendo mucho enfoque en la ropa. O sea, ustedes saben, culturalmente la gente estrena los 25 y los primeros, o los 31 de enero. Entonces, el enfoque de la Navidad es cuántas cosas puedo obtener y celebrar. El enfoque de la Navidad se ha convertido en una competencia entre quienes gastan más, entre quienes consumen más. Entonces, la Navidad perdió su significado por la competencia de mercado en las empresas. ¿Quién da más oferta? ¿Quién da menos oferta? ¿Quién da más cosas? Al final terminaste endeudándote con un televisor de 48 pulgadas que te van a robar la semana que sigue. Entonces no hay ninguna garantías en esta Navidad, porque todo se trata sobre la apariencia, sobre qué estoy vistiendo, qué marca estoy poniéndome, cómo voy a llegar vestido a la cena de Navidad, qué van a comer en esta cena de Navidad. El enfoque se ha paganizado tanto que los ídolos comunes de esta sociedad lo estamos metiendo en una celebración que debería ser con el propósito de exaltar y glorificar a Dios. No importa si hay comida, si no hay comida, si estreno, si no estreno, si hay una buena oferta en lo que sea, si Mango o las demás tiendas, no importa, porque el punto central de poder tener este tiempo durante todo un año es poder celebrar que Cristo nació, dándole así el privilegio al hombre de poder ser regenerado, transformado y cambiado, porque el hombre no podía cambiarse a sí mismo. Entonces quiero hacerle una pregunta, la siguiente pregunta, hago muchas preguntas. ¿De quién fue la idea entonces de la Navidad? No estoy hablando del 25, quiero ser claro. Cuando hablo de la Navidad estoy hablando acerca del nacimiento. ¿De quién fue la idea? ¿Del hombre? ¿Del mundo? ¿De Satanás? ¿De quién? Quiero invitarlos a ir a Génesis 3:15. A veces hemos condicionado tanto la festividad, porque si no estrenamos, estamos tristes. Si no hay un montón de comida que no nos comemos y al día siguiente hay que botarla, porque tal vez se perdió, estamos tristes. Entonces, hay tanta la distorsión y el engaño en el mundo, que imagínense, hasta les voy a contar esto, hasta Esteban decía que, ¿por qué no hay Navidad en Nicaragua? Y entonces, preguntándole por qué su pregunta o su inquietud o su afán, es que no hay nieve, dice. Y hablando con mi esposa, decía que una vez en Canadá, cuando ella estuvo allá, la mayoría de las personas no estaba nevando, estaban súper tristes porque no había nieve. Entonces ellos asocian, o sea, emocionalmente nosotros asociamos que todo va a estar bien porque patrones se están repitiendo en ciertas temporadas. Entonces tal vez pensamos que esta Navidad va a ser excelente porque estamos viendo ciertos patrones en nuestra vida que a lo mejor experimentamos cuando éramos niños. Pero la Navidad no tiene nada que ver con eso. La Navidad tiene que ver con Dios. Con Dios siendo un proveedor. Ok, leamos Génesis 3 y vamos a ir al versículo 15. Ok, ¿qué ocurrió hasta este momento en Génesis? Dios creó los cielos y la tierra en perfección. Dios creó al hombre y a la mujer en perfección. Dios creó un lugar y creó los celulares que suenan y interrumpen los pastores. Eso, o sea, Dios fue sabio, solo que nosotros lo aplicamos mal. Porque Dios nos dio el privilegio de comunicarnos, pero hay momentos que Dios dice, no tenemos que comunicarnos. Y ciertos momentos son como estos, ¿ok? Estos momentos son ideales para no usar el celular, pero después de eso usted puede usarlo lo que usted quiera. Ok, entonces Dios creó todo a su imagen y semejanza. Dice que creó al hombre, varón y hembra los creó. Gracias a Dios porque es simple, es claro. Podemos sacar el mensaje obvio de la Escritura, capítulo 1 de Génesis. Dios es el creador. Dios es el que forma, el Dios que le dio el lugar a Adán y Eva en el huerto del Edén. Dios hizo todo. ¿Qué pasa? Para llegar a Génesis capítulo 3, el hombre desobedece y empieza a pensar y a correr por su propia cuenta y construir su propio reino. Y dice así, y cuando Dios llama al hombre a rendir cuentas, el hombre anda corriendo por todos lados de Dios. Dios sabe qué ocurrió, Dios sabe qué pasó. Y entonces dice, la solución de Dios al pecado del hombre y la desobediencia del hombre, y pondré hostilidad entre tú y la mujer, y entre tu descendiente y la descendencia de ella. Su descendencia te golpeará la cabeza y tú le golpearás el talón. ¿De qué está hablando el Señor? Lo que tenemos aquí es lo que comúnmente se llama como el protoevangelio. Esa es la respuesta de Dios al pecado. Esa es la respuesta de Dios a la maldad, a la separación. Esa es la respuesta de un Dios santo. ¿Para qué? Para redimir al hombre. ¿Sabe lo que Dios está diciéndole? Un hijo de la descendencia, del linaje de Eva, iba a nacer. Y va a haber una batalla entre Dios, el Hijo de Dios, y la serpiente o el dragón. Pero el dragón sería derrotado, dice. Porque dice que el niño sería herido, pero él golpearía su cabeza. Entonces, ¿qué está queriendo enseñar Dios en estos momentos? Cuando pensamos entonces en el nacimiento de Dios, de Cristo, lo primero que yo concluyo es Dios es fiel y cumple sus promesas. Para mí eso es el inicio de la Navidad. Génesis 3:15, prometiendo el regreso, prometiendo la venida del Mesías para salvar al hombre de su condición pecaminosa. Ustedes han leído Génesis, creo que 6. Génesis capítulo 6. Creo Versículo 5. El Señor vio la magnitud de la maldad humana en la tierra y que toda la gente pensaba o imaginaba era siempre totalmente malo. Entonces Dios está viendo que el pecado de Adán y Eva, lo que va a producir en mucho tiempo y a largo plazo, era maldad en el corazón del hombre. Romanos capítulo 3, no hay ni siquiera uno bueno ni uno justo, nadie que busque a Dios. Jeremías dice que perverso y engañoso es el corazón, más que cualquier otra cosa. Entonces, ¿de quién fue la idea de la Navidad? Y no estoy hablando de la celebración, estoy hablando del nacimiento. ¿Fue idea del hombre? ¿Fue idea de nosotros? Fue idea de Dios. Él proveyendo lo que el hombre necesitaba para la redención del hombre. El hombre estaba perdido. Después de Génesis 3:15, el hombre no tenía esperanza. Después del hombre de desobedecer a Dios, estaba frito, estaba servido, no había nada más que hacer. Y Dios interviene divinamente en la historia por medio de Cristo Jesús para regenerar lo que se había perdido en el huerto del Edén, la comunión con el Padre. Por eso, Dios es fiel, cumple sus promesas. Eso es Génesis 3:15. Ustedes pueden buscar Hebreos 6:18 y leerlo y meditar. 4,000 años aproximadamente antes de Cristo, Génesis 3:15 está pronunciando la venida del Redentor y Salvador del hombre. Eso es el inicio del nacimiento y la promesa de Dios. Y no acaba con el nacimiento. Gracias a Dios tenemos la Escritura que viene, lo que sigue, no solo su venida corporal aquí, ser 100% hombre, 100% rey, cumplir con todo moralmente para poder satisfacer la demanda justa de Dios Santo, pero va a regresar por su pueblo y por su iglesia. La Navidad no simplemente es el niño sentado o acostado en el pesebre, es la imagen, escuchen bien, esto tiene que grabarse profundamente en sus corazones. La imagen de la Navidad no es el bebé siendo adorado por los pastores y los que comúnmente conocen como magos, no es la imagen correcta. La imagen correcta de la Navidad es Dios sentado en el trono, teniendo y obteniendo toda la gloria, todo el honor y toda la honra. No podemos partir la historia. No solo podemos quedarnos con el bebé que necesita cuidado. Tenemos que llegar hasta su máxima expresión, la promesa hasta el final. Dios, Cristo, sentado en su trono, recibiendo toda la gloria, todo el honor y toda la honra por toda la eternidad. Ese es el inicio de la Navidad. Ustedes pueden leer Isaías. Quiero que noten esto. Isaías 7:14. Es el anuncio, es la promesa del nacimiento del niño, 700 años antes del nacimiento de Cristo. Eso es Isaías capítulo 7, versículo 14. Miqueas capítulo 5, versículo 2, 400 años antes del nacimiento del Mesías. ¿Entienden? Eso es poderoso para nuestra vida. Si tenemos que celebrarlo y queremos celebrarlo con un corazón humilde y humillado ante Dios, tenemos que empezar contándole la historia verdadera a nuestros hijos. ¿Saben qué, niños? Somos pecadores, perdidos en nuestra inmundicia. Podemos leer un par de textos, niños. Génesis 6:5 dice cómo estaba la humanidad tan cerca de haber pecado en contra de Dios en el huerto del Edén. No pasaron muchos años, dice que su maldad era tan grande. Ahora imagínense 2,000 años después, 4,000 años después, cómo está el corazón del hombre. ¿Saben qué, niños? Estábamos muertos. No había escape. No había nada que pudiéramos producir de nuestra propia iniciativa, invento, nada podía salvarnos. Pero Dios en su generosidad y bondad promete la salvación por medio de Cristo. ¿Y saben qué, niño? Cristo nació. No un día como hoy, pero nació. Y vivió una vida de santidad y obediencia al Padre para llegar y sufrir en la cruz del Calvario y recibir la ira de Dios sobre sus hombros. La ira que nosotros merecíamos, el castigo que nosotros merecíamos lo recibió Cristo al vivir una vida de santidad para la gloria de su Padre.
murió, pero resucitó al tercer día, dándonos así la victoria sobre el pecado y la muerte, y prometiéndole a sus hijos que regresaría por ellos. Eso es la Navidad. El inicio del plan de Dios, que va a cumplir fielmente hasta terminarlo. Y nosotros estamos involucrados en esta historia porque los gentiles han recibido por gracia el mensaje del Señor Jesucristo para salvación de sus vidas. Entonces estamos invitados a la fiesta, a la boda del Cordero, por lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario. Ese es el resumen de la Navidad, mis queridos niños. Pura gracia y pura misericordia. Deberíamos de alimentar, si vamos a celebrar esta actividad, no involucrándonos en cosas mediocres, culturales y paganas, pero metiendo a nuestros niños al enfoque correcto. ¿Sabes qué? Dios fue generoso al enviar a su propio Hijo a morir a la cruz del Calvario. Deberíamos de hacer lo mismo nosotros con lo que tenemos, ser generosos. ¿Saben qué? Regresemos a Lucas capítulo 2. No puedo creer que ya me toca, ya tengo que terminar. Lucas capítulo 2. Vamos a leer una vez más, otra vez los textos. Versículo 9. Dice, de repente apareció entre ellos un ángel del Señor, un pregonero, un anunciador, y el resplandor de la gloria del Señor lo rodeó. Eso significa la confirmación del mensaje. Y después dice, los pastores estaban aterrados, pero el ángel los tranquilizó. No tengan miedo, dijo. Les traigo buenas noticias que darán gran alegría a toda la gente. ¿Qué significa entonces este tiempo? Son tiempos de buenas noticias para los que somos sus hijos. Dios es bueno y nos dio buenas noticias que producen gozo. ¿Ok? Producen gozo. ¿Por qué son buenas noticias? Una pregunta simple requiere una respuesta simple. Porque aplacan las malas noticias. ¿Entienden? Eso es tan sencillo y tan podemos digerirlo tan fácilmente. Son buenas noticias porque anulan las malas noticias. Estábamos condenados a morir en el infierno por nuestra rebelión en contra de Dios, y Dios por su gracia y por su misericordia nos abre las puertas del cielo por medio de Cristo Jesús, que es el camino, la verdad y la vida. Esas son buenas noticias. Ahora tenemos el sabor tan dulce de la salvación en Cristo Jesús. Esas son las buenas noticias, el Evangelio. Y el Evangelio es que Dios proveyó un sustituto para el hombre por medio de él tener redención por lo que él hizo en la cruz del Calvario para toda la eternidad. Dios dejó caer su ira completa, toda su ira sobre la vida de Jesús en la cruz del Calvario. Pero para poder llegar a la cruz del Calvario, Dios cumplió su promesa al nacer Jesús en la tierra. Completamente. Quiero que busquen Gálatas capítulo 4. Esto produce mucho gozo a mi corazón cuando Gálatas lo expresa así, tan poderosamente. Y vamos a encontrar por qué las buenas noticias producen tanto gozo. ¿Qué está produciendo gozo en tu corazón hoy? ¿Esta fecha, porque hay aguinaldo, está produciendo gozo? ¿O las ofertas de fin de año? ¿O las ofertas navideñas? ¿Eso está produciéndote gozo? Gálatas 4, versículo 4 al 7, dice así. Sin embargo, cuando se cumplió el tiempo establecido, estamos hablando del nacimiento de Jesús, dice, el tiempo establecido, Dios envió a su Hijo, nacido de una mujer y sujeto a la ley. Dios lo envió para que comprara la libertad de los que éramos esclavos de la ley. Significa que éramos esclavos de la ley, a fin de poder adoptarnos como sus propios hijos. Y debido a que somos sus hijos, esto es impresionante, Dios envió el Espíritu Santo de su Hijo a nuestro corazón, el cual nos impulsa a exclamar, ¡Abba, Padre! Dígame, mencióneme, corríjame, si hay algo más grande y más poderoso que decirle a nuestro Dios Todopoderoso, papi. No hay nada más salvaje que poder decirle papi. ¿Por qué? Porque eso significa que tenemos una relación de padre e hijo. Yo estoy seguro que ninguno de sus niños pequeños va a decirme a mi papá. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo con eso? Pero le va a decir a usted que es su padre papi. ¿Por qué? Porque hay una relación y un vínculo que se perdió en el huerto del Edén. Que se perdió en el huerto del Edén, que por medio del sacrificio de Cristo Jesús en la cruz del Calvario, hoy tenemos de regreso la comunión con el Padre y por eso podemos decirle papi. Esas son buenas noticias. Esas son noticias magníficas acerca de lo que Cristo logró en la cruz del Calvario. Por último, Dios nos dio un Salvador, dice Lucas. Lucas capítulo 2, una vez más. Dice, versículo 11, Lucas 2, el Salvador, el Mesías, el Señor. Quiero hacerles una pregunta. ¿Por qué Dios mandaría un Salvador? Porque necesitábamos ser salvados. Entonces, esto para mí es tan sencillo, porque no necesito pasar mucho tiempo luchando con entender mi condición pecaminosa. Una persona buena, si es que vamos a pensar que somos buenos, ¿necesita un Salvador? Una persona moralmente buena, ¿necesita un Salvador? ¿Sí o no? Por supuesto necesita un Salvador, pero ella piensa que no, porque es buena. ¿Por qué una persona buena va a necesitar que lo salven de algo? Es buena, no merece el infierno, es buena. ¿Ha cumplido moralmente con las cosas de Dios? No necesita ser rescatado del infierno. Entonces, pero cuando leo Lucas, dice el ángel, solo simplemente dice, ha venido las buenas nuevas que traen gozo a este pueblo. Dice, el Salvador. ¿Por qué necesitábamos un Salvador una vez más? Estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, lejos de la comunión con Dios. Por supuesto necesitábamos que nos rescataran y nos salvaran porque nosotros mismos no podíamos hacerlo. ¿Entienden eso? No podíamos, estábamos perdidos, estábamos en oscuridad completa y total. Colosenses dice que Dios nos trasladó del imperio, de la oscuridad total, a la luz admirable en Cristo Jesús. Si ustedes leen Juan capítulo 1, versículo 17, dice que en Cristo Jesús fue revelado el amor inagotable y la fidelidad de Dios. Eso deberíamos de celebrar. El amor inagotable de Dios para con nosotros y su fidelidad al cumplir su palabra 4,000 años después. Para la redención del hombre, para la salvación del hombre. Cristo es el Logos, Juan capítulo 1. Cristo es la palabra, Cristo es la luz, Cristo es el camino, Cristo es el principio y el fin. Eso debería estar pasando en nuestras mentes. Y cuando hablamos acerca de esta temporada, no estamos hablando acerca de algo ficticio, algo que no ocurrió, históricamente ocurrió. Jesús nació para la redención de todos aquellos que estábamos perdidos y somos todos en nuestros delitos y pecados. Dios decidió entrar a la historia de la humanidad, intervenir divinamente, vivir su vida en perfección para la gloria de Dios. ¿Para qué? ¿Por qué? Juan capítulo 1, versículo 12. Para todo aquel que cree en Él y lo recibe, darle el derecho de llegar a ser hijo de Dios. Ahí está su regalo. ¿Quieren más? Es imposible igualar eso. Sería absurdo tratar de igualar ese regalo. Juan capítulo 1, versículo 12. Para todos los que creen en Cristo Jesús, dice, y lo reciben como su Señor y Salvador, se le ha dado el derecho. ¿De qué? De ser llamados hijos de Dios. Wow, necesitábamos un Salvador. Y no cualquier Salvador. Necesitábamos un héroe real. No como el de los cómics, que pueden perder su fuerza con una piedra. Necesitamos un héroe real que pudo soportar el pecado de todos nosotros sobre sus hombros. 100% hombre y 100% divino, para poder cumplir la justa demanda de Dios. ¿Entienden lo que estoy diciendo? Es justo que nosotros paguemos el castigo, un castigo eterno e impagable. Imagínense, es un castigo eterno y un castigo que no podemos pagar. Es justo. Y según desde la cosmovisión de Dios en su santidad, era justo que el hombre pagara. Pero en su amor inagotable, en su fidelidad, ha provisto el cordero inmolado en la vida de Cristo Jesús para rescatarnos a nosotros los pecadores. ¿No deberíamos de pasar entonces este tiempo? Entonces mi siguiente pensamiento, deberíamos de tener una Navidad cada mes. No los escuché. Amén. Por supuesto, deberíamos, cada domingo es lo que celebramos. La sangre de Cristo dándole la victoria al pecador para la gloria de su Padre, Dios. Quiero concluir con esto. Que esta época del año sea un tiempo de meditar en el carácter de Dios que afecta el cómo y el por qué celebramos este tiempo. La Biblia no dice que debemos celebrarlo. Así como tampoco dice que celebren aniversarios o cumpleaños. Pero vamos, si vamos a hacer esto, hagámoslo bien. De hecho, existe la historia de que Lutero, para redimir lo que la gente hacía, los paganos, la oración a Odín con un árbol de roble, cortaron Bonifacio, un misionero inglés, creo yo, cortó un árbol de pino, decoró el pino con manzanas y velas, reflejando la manzana el pecado y la vela la luz que alumbraba sobre el pecado. Entonces, no crean todo lo que la gente dice, que ni siquiera lee. Entonces, yo les dije la verdad sobre el 25. Era el anhelo, el deseo de la iglesia en ese momento transformar el paganismo. Pasó mal, fue mal. Porque hubo una combinación después de eso tan aterradora y después hubo una insistencia de la iglesia católica de querer conformar el 25 como un día santo. Y, por supuesto, los puritanos lo rechazaron. Porque ellos rechazaron todo lo que venía de ese tipo de procedencia. Recuérdense el contexto histórico de los reformadores y los puritanos. Estaban en contra de muchas prácticas religiosas de la iglesia católica. Pero estamos hasta esta fecha, hasta esta temporada, empezar a redimir nuestra mente y nuestros corazones en la dirección en la que vamos. Yo les digo, esta celebración no está en la Biblia, pero podemos hacerla con el corazón correcto. Podemos involucrarnos y hablar de Cristo. Miren, cada año que pasa es menos lo que se habla sobre el nacimiento de Cristo. Ahora la gente dice felices fiestas. No dice feliz Navidad. Ok. Así que celebra la fiesta, no con una vieja levadura. Voy a leer una cita de Spurgeon, que tampoco estaba de acuerdo, pero que si lo hacíamos, lo íbamos a hacer de la manera correcta. Así que celebremos la fiesta, no con una vieja levadura, ni con la levadura de la malicia y la maldad, sino con panes sin levadura, de sinceridad y de verdad. Está hablando acerca del corazón, ¿ok? No queramos comprar panes sin levadura. Está hablando acerca de que la malicia y la maldad en el corazón sea purificada por medio del conocimiento de Cristo y su verdad, para que nosotros tengamos un corazón libre de mentiras y engaños para la gloria de su nombre. No festejen como si desearan celebrar un festival pagano, no, y se vivan como si adorasen a Cristo, el recién nacido. Festejen, háganlo. Vayan mañana al salón, está hablando acerca, estaba predicando un 24 de diciembre. Vayan al salón y festejen, celebren el nacimiento de su Salvador, que no les dé vergüenza celebrar que su Rey ha nacido. Así que, mi ánimo para ustedes también es, pongan el enfoque correcto en el lugar correcto y sean libres para hacer lo que van a hacer, pero con el corazón correcto. No significa eso que es una libertad para pecar. Estoy diciendo, pongan su esperanza y su confianza en Cristo, en la Escritura, que moldee, dé forma a su pensamiento. La Navidad no fue una un evento inventado por el hombre. Fue Dios mismo proveyendo al hombre la salvación del hombre. La Navidad no termina. El problema que hemos tenido con la Navidad es que siempre miramos la figura del bebé. Pero estamos pensando en el bebé, pero no estamos pensando en el rey. El que nació, que era bebé, que necesitó cuidado, era el rey. Que hoy está a la diestra de su padre. Así que una vez más, como Filipenses 4, 8 al 9, todo lo que hagan. Una cosa más para terminar, concéntrese en todo lo que es verdadero. ¿Ok? Este es el enfoque que nuestra mente debería seguir acerca de la Navidad. Que todo lo que hagamos se concentre en todo lo que es verdadero. Todo lo honorable, todo lo justo, todo lo puro, todo lo bello, todo lo admirable, en cosas excelentes, dignas de alabanza. No dejen de poner en práctica todo lo que aprendieron y recibieron de mí y todo lo que oyeron de mis labios y vieron que hice. Entonces Dios de paz, el Dios de paz estará con ustedes. Entonces una vez más, concéntrense en este tiempo con su familia, con sus hijos, con sus amigos. Concéntrense en todo lo que es verdadero, todo lo que es justo y honorable, todo lo que es puro y todo lo que es bello. Y eso tiene un nombre y se llama Cristo. Esa es la única razón por la que podemos celebrar una temporada así. Pensando que no merecemos el privilegio de hacerlo. Pensando en que no ganamos el derecho. Dice que se nos dio el derecho. Es una cosa completamente diferente a que nosotros ganamos el derecho. Se nos dio el derecho en Cristo Jesús para ser llamados hijos de Dios. Ahora, para terminar, quiero dejar en tu corazón esta pregunta. Cada año que has celebrado esta temporada o este evento, ¿cómo ha sido la celebración? ¿Te has concentrado en todo lo que es admirable, todo lo que es puro, todo lo que es honorable y todo lo que es perfecto? ¿O te has concentrado más en la ropa, en la comida, en tus amigos, en los estrenos, en los descuentos de los negocios? Porque si no, has perdido completamente el significado y la razón de la Navidad. Una vez más, cada año, piensa en esto, cada año que has celebrado este acontecimiento, ¿has puesto tu enfoque en la gloria, la majestad, la belleza, la pureza, la exaltación, el agradecimiento porque estamos celebrando algo que no merecíamos, el regalo de Dios al llamarnos por medio de Cristo Jesús, al morir en la cruz del Calvario y satisfacer las demandas de Dios, hacernos sus hijos? ¿Has pensado en esto? ¿O has pensado más en la comida? ¿Has pensado más en la ropa? ¿Has pensado más en los feriados? ¿Has pensado más en las vacaciones? ¿Has pensado más en la playa? ¿En qué? Significa que si hemos pensado más en las cosas vanas, temporales y superficiales, hemos perdido el significado de la Navidad. Así que quiero pedirte, antes de continuar y entrar a celebraciones, que podemos hacerla para la gloria de Dios, por supuesto que sí, antes de caer en el engaño y en las mentiras que el mundo está diciendo acerca de qué se trata esta temporada. Esta temporada se trata sobre humillarnos porque fuimos perdonados por pura gracia y por pura misericordia. De vivir agradecidos por lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario. El bebé que nosotros miramos en el pesebre hoy es el Rey de Gloria. Y si hemos perdido ese enfoque, yo quiero pedirles ahorita arrepentirse, orar en su corazón y decirle: Señor, gracias, Señor, porque no hay manera, Señor, de esconder que hemos fallado en nuestra misión de darte la gloria y la honra en todo lo que hacemos. Tal vez hemos puesto mucho enfoque, demasiado enfoque, Señor, en las cosas del mundo, pero no nos hemos puesto a pensar, Señor, que en Génesis 3:15 tú hiciste una promesa y tú cumpliste esa promesa, Señor. Y no nos ponemos a pensar que son buenas noticias porque anulaste, Señor, las malas noticias en nuestra contra por medio del sacrificio de Cristo Jesús en la cruz del Calvario. Él recibió la ira completa tuya, mi Señor. Él pagó el precio que yo debería haber pagado. Señor, debería haber tanto agradecimiento en mi corazón entonces, porque no merecíamos este premio, no merecíamos este regalo, no merecíamos el sacrificio de Cristo, no merecíamos un sustituto ni su expiación sobre nuestras vidas. Wow, Señor, me impresiona, Señor, que tú iniciaste, Señor, la obra de redención del hombre, Señor, con el nacimiento de Cristo 4,000 años atrás, Señor. Al decirle a Adán y Eva que la simiente de ella iba a matar a la serpiente y al dragón. Gracias, Señor, porque eso también enseña tu soberanía, tu control, tu gloria. Señor, que nosotros podamos estar aterrados en nuestros corazones con temor santo y divino por tu presencia, Señor. Y Dios, si vamos a celebrar esto, Señor, que sea con el corazón correcto, Señor, poniendo nuestro enfoque en lo verdadero, que es Cristo, en lo puro, que es Cristo, en lo honorable, que es solo Él, su palabra, su persona, su obra. No lo demás, Señor. Lo demás es secundario, lo demás es temporal, pero la gloria de Cristo es eterna. Ayúdanos a decorar nuestros corazones no con luces superficiales, Señor, sino con la luz del Evangelio en nuestros corazones. Ayúdenos, Señor, a compartir no solo la comida, Señor, y el tiempo con la familia, pero compartir lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario a redimirnos de nuestros pecados y que haya esperanza para ellos también. Gracias, mi Señor, por tu fidelidad, amor, tu misericordia y tu bondad para con nuestras vidas. En el nombre de Jesús. Amén.